¿Aló? ¿Quién habla?
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pronto.
Ascolta, mamma è vicino a te. Devi dire a mamma, c'è qualcuno che...
¿Qué tiempos aquellos de los teléfonos antiguos? A lo mejor tú nos estás escuchando desde el smartphone, desde el teléfono de última generación y con la aplicación COPE. Ese teléfono que es más inteligente que muchos y que, entre otras cosas, te permite oír COPE.es. Pero antes no era tan sencillo. Ni siquiera, ya no para la radio, que dependía del aparato físico exclusivamente, sino para el teléfono. En un principio tenías que hablar con una casi siempre amable telefonista que después de mover unos cuantos cables, te ponía en contacto con la persona que querías hablar.
Central, Carmen, ¿no me oye?
Hable.
Pronto, Carmen, póngame con don Félix. Se cortó la comunicación.
¿Don Félix? ¿Qué número es?
El 4.
4. Abonado número 4, le llaman del número 2.
Pedraza, escúchame. ¿Eres tú, Pedraza? Que usted no es Pedraza. ¿Y usted por qué se mete en esto? ¡Ah! ¡Eres tú! ¡Pero allá!
No nos ocupate mi teléfono.
Así funcionaba, exactamente como Pepe Isbert en esta secuencia en la que se pelea con la operadora, con Carmen, para que le conecte con otro de los números. No siempre había éxito, muchas veces se cortaba y sobre todo en localidades pequeñas a las telefonistas se las conocía y se las llamaba por su nombre. Lo cierto es que este puesto, el de ocuparse de la comunicación entre las personas, pues ayudó incluso a que las mujeres tuviesen independencia laboral o económica, aunque no al mismo nivel que los hombres, y generó una leyenda sobre estas mujeres que lo sabían todo de los demás. Ahora las telefonistas están de moda gracias a la serie ambientada en los años 20, Las chicas del cable. Vamos a hablar con Nadia Santiago, que es una de las protagonistas de la serie. Nadia, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Qué historia tan bonita y tan romántica, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, tú que eres tan joven, te habrá sorprendido el relato.
Sí, la verdad es que me he puesto pues a informarme, bueno, antes de que empezara la serie me puse a informarme porque, claro, yo soy del 90, o sea, esto me pilla súper, súper lejos, y a cómo funcionaba lo de las clavijas y luego a cómo funciona, que era como realmente un teléfono escacharrado, que querías llamar a un pueblecito o a Barcelona y de repente pues pasaba por Zaragoza e iba así uniendo puntos, ¿no?
Sí, efectivamente.
No, la verdad que muy interesante.
Y además es que era una operación, la de hacer una llamada telefónica, nada menor. Eso de estar continuamente tirando el teléfono como hacemos ahora era impensable. Llamar por teléfono era una cosa excepcional, importante, reservada para noticias gordas. Y desde luego cuando las personas estaban en el extranjero o en otra ciudad y había que poner conferencia, la cosa podía llevar mucho tiempo.
Sí, hasta un día entero, ¿no?
¿Un día entero para conseguir una comunicación?
Sí. Es increíble, ¿no?, pensar eso hoy en día, que el teléfono yo creo que nos ha acercado a todos.
Efectivamente. Nadia, ¿qué has aprendido tú sobre las telefonistas, sobre su vida como mujeres, que te haya sorprendido?
Pues, bueno, yo creo que fue una oportunidad para ellas, para salir de casa, para tener una independencia económica, laboral y para ver un poco... pues más de mundo, ¿no? De lo que veían.
Por ejemplo, es muy interesante atención. Que ellas no podían hacer funciones de dirección y que estaban ordenadas siempre a los hombres. A ti
Totalmente.
Como chica joven, jovencísima, pues te tiene que sorprender esta cosa tan reciente, además.
Me sorprende y me cuesta creerlo también. Sí, la verdad que normalmente se enamoraban de gente de la compañía, porque al final pues el roce... hace el cariño y se enamoraban normalmente de gente de la compañía, y cuando se casaban, ellas tenían que abandonar el puesto de trabajo para empezar a ser amas de casa y cuidadoras de su marido, y ellos seguían trabajando en la compañía, que esto me parece...
Es alucinante.
O, por ejemplo, que no tuvieran una cuenta propia.
Sí, no podían.
Todo tenía que pasar a manos de él, tenía que firmar él.
Bueno, no podían ni viajar al extranjero, por supuesto, sin la autorización del marido.
Alucinante, es increíble.
¿Cómo era la vida de las telefonistas que vosotros reflejáis? ¿Llevan uniforme? ¿Tienen determinado peinado?
Bueno, pues al ser años 20 sí que llevamos como una determinada estética y llevamos uniforme azul, ¿me oyes?
Sí, perfectamente.
Ah, vale. Y nada, pues el día a día, bueno, en el caso de estas cuatro, pues Marga, por ejemplo, vive en una pensión y las cuatro vienen de mundos muy diferentes. Marga viene como del mundo más rural, de un pueblecito. Ella trabajaba en una compañía pequeñita allí y tras la muerte de su madre, su abuela se entera que hay una oportunidad para empezar a trabajar como telefonista en la gran ciudad y pese a los miedos y al miedo a lo desconocido y a lo que le viene encima, pues se atreve, es valiente y se independiza un poco, ¿no? Y empieza, crece.
Oye, Nadia, por último, y antes de despedirte, porque sé que vas a coger un avión, ¿tú por qué crees que ha despertado tantísimo interés esta historia de mujeres de los años 20?
Bueno, yo creo que es una historia de mujeres luchadoras, independientes, refleja un poco pues un pasado que bueno, que desgraciadamente pues hemos vivido en cuanto a la figura de la mujer, pero luego no me gusta etiquetarlo en una serie feminista porque creo que es para todos los públicos, o sea, creo que la pueden ver tanto hombres como mujeres, lo único que está contado a través de cuatro mujeres.
Efectivamente.
O sea, Narcos, por ejemplo, nadie se pregunta si es masculino o feminista o qué, pues Narcos es Narcos y ya está. Pues esto es un poco lo mismo.
Efectivamente.
Es una serie que trata de o sea, tiene muchas temáticas, hay celos, hay menos político, que en realidad la época es solo la parte estética, trata los celos, la codicia, los malos tratos, o sea, muchas cosas.
Claro.
Pues, y creo que es una serie como para toda la familia, un poco, creo que el target es un poco este.
Claro. Pues esta es Las chicas del cable, el boom de la temporada. Nadia de Santiago, una de las cuatro intérpretes de esta obra que tantísimo interés está desarrollando y que va a interesar mucho a las personas. Nadia, enhorabuena.
Ay, muchísimas gracias. Gracias.
Un abrazo. Y detrás de Nadia hay la historia real. La historia real de una profesión que comenzó, fíjate, en 1881, claro, con la llegada del teléfono. Y que se terminó pues en 1988, hace relativamente poco, cuando en el pueblo de Polopos, en Granada, se cerró la última centralita manual activa en el país. Magdalena Martín ponía en contacto a los abonados, pero desde su propia casa. Magdalena Martín, buenos días.
Buenos días.
Qué alegría saludarte.
Gracias, igualmente.
Bueno, ¿y cómo decidió dedicarse a ser telefonista?
Bueno, yo fue que cuando me casé, mi suegro tenían en la casa la centralita.
Ajá, o sea que ya lo heredó.
Sí, y la que la llevaba era una hermana de mi marido, mi cuñada. Uh-huh. Pero ella se casó y mi suegro, el hombre, estaba enfermo y dice yo, para meter a alguien de la calle, pues tú eres la que te vas a quedar. Y yo decía, pero si yo no entiendo esto. Y dice, ¿cómo que no? Si esto lo vas a aprender pronto.
¿Y te gustó el oficio, Magdalena?
Mucho, claro.
¿Ah, sí?
Claro. Era muy bonito, lo que pasa es que, claro, 24 horas y que no podía ir a ningún sitio. Si quería ir a misa algún día tenía que mi marido, si estaba no estaba trabajando, se quedaba. Mi suegra también lo llevaba, porque como ellos lo tenían ya de antes,
sí,
pues las mujeres sabían y...
No, era tremendo porque creo que había un... O sea, no estabas todo el rato pegada físicamente al aparato,
no,
pero te llamaba en cualquier momento de las 24 horas, sí, con un sistema de luz y de timbre.
Claro. Yo siempre tenía, había una alarma que sonaba muy fuerte, porque, claro, si lo quitaba no me enteraba, entonces yo siempre lo tenía de noche y de día, y si algún abonado descolgaba, pues el timbre sonaba y se encendía la lucecita en el cuadro, y entonces iba y le metía la clavija y contestaba que a ver qué quería.
Pero bueno, vamos a ver, si tú estabas en el baño o durmiendo en mitad de la noche.
Pues tenía que salir corriendo.
¡Ay, por favor, qué estrés! ¿Y no te resultaba muy pesado?
Bueno, no, porque ya estábamos acostumbrados, pero de noche era raro si alguien a lo mejor se ponía enfermo o algo.
Claro,
si no, no llamaban, pero había un inglés que me llamaba a lo mejor a las 5 o las 6 de la mañana porque tenía la hija en Estados Unidos, no sé qué, hay diferencias ahí de horas. Y madre mía, me levantaba el hombre a llamar a la hija.
¡Qué barbaridad! Oye, ¿y los que no tenían teléfono en casa iban a tu casa?
Sí. Yo tenía, precisamente tenía el número 49, tenía como una especie de cabina con su puertecica, pero en la misma obra de la casa, como una habitacioncilla pequeñica con su puerta y ahí tenía el teléfono colgado.
Sí.
Y yo, pues yo tenía que ir a llamar a la gente también. Cuando los hijos llamaban a algún familiar, pues tenía que, bueno, si me daba tiempo ir corriendo, pues porque era un vecino, pero si no tenían que decirme a tal hora y tenía que ir a avisarle para que a tal hora viniera aquí a la casa.
Claro, decías, oye, pues, justo que te llama tu hijo Antonio desde no sé dónde. Sí. Esto te daba toda la información del pueblo, claro.
Claro.
O sea, tú eras un centro verdaderamente de información periodística.
Todo, y recibía telegrama, tenía que ponerlo, si era de todo.
¿Y cómo manejabas la discreción? Porque, claro, enterarse absolutamente de todo tiene que ser una tentación constante.
Bueno, enterarse como de que llamaban y eso, ¿de qué hablaban?
Bueno, si de repente te llama uno muy preocupado porque se ha muerto alguien, te enteras. Si ha tenido un hijo, te enteras.
Sí,
si ha habido un disgusto familiar, te enteras.
Claro,
es que te enteras de todo.
De todo. Pues una noche llamaron que habían matado a un guardia civil que era de aquí.
Fíjate.
Muy cerca de mi casa que vivían. Y entonces llamaron aquí a un familiar, a un tío de él, y estaban durmiendo, eran mayores los dos, el matrimonio, y mi cuñada todavía llevaba esto. Y las dos fuimos corriendo a llamarlo, pero el hombre no podía hablar, si estaba temblando, y pues eso fue horrible.
Claro.
Y claro, se muere alguien, también pues una chica dio a luz, y tuve que ir a llamar, bueno, le avisé a la madre porque vivía en Londres, el pueblo, y dice, ay, no le vaya a decir, digo, no, mujer, yo no se lo digo, tú se lo dices, le das la noticia. O sea, que tenía que abandonar el centro, siempre dejaba a alguien, ¿no? Mi suegra, o para ir a avisar.
Para ir a avisar. Y este pueblo en el que estabas, el pueblo tuyo, el de Polopos, en Granada, fue el último que tuvo una centralita manual activa en el país.
La última de España.
Se cerró en 1988. ¿Es verdad que tu última conexión fue con el mismísimo Felipe González?
Sí. Vino el señor, como el ministro Barrio Nuevo. También estaba Luis Solana, no sé qué era, de Telefónica también, ¿no? Y claro, bueno, estuvieron casi un mes aquí preparando el pueblo, instalando un teléfono de su antiguo allí en el ayuntamiento, y desde la centralita les llamamos a, yo ya pasé la llamada al ayuntamiento, pero después vinieron a la casa. Que mi hija ha mandado una foto a no sé qué cadena me ha llamado. Y le ha tenido que mandar una foto de aquel día. Y está el ministro saludándome ahí delante del cuadro, en fin.
Qué bonito. ¿Y qué te dijo Felipe González?
No, creo que dijo que se ve que estaba nerviosa, porque cuando yo le dije que tenía la Moncloa al habla, allí al ayuntamiento,
sí,
al ministro,
sí,
pues dice que parece que la telefonista está un poco nerviosa. Hombre, no se va a poner uno nervioso.
Hombre, naturalmente, naturalmente. ¿Y te dio pena cuando se cerró la centralita?
Claro.
Claro,
claro, claro. Aparte que te quedas sin nada porque yo no cobré paro ni nada. Y era una ayudilla, no era mucho, pero...
Claro, claro.
Y después que hablas con todo el mundo y... Estoy bien, yo me...
Si te parece, Madalena, vamos a saludar también a María Luisa González. Ella trabajó hasta 1967 cuando se jubiló, pero atención, que es que se incorporó a la Telefónica Nacional en 1953. María Luisa. Hola. Juana, perdón. Juana es el nombre. Ay, madre mía, que tengo aquí un desorden.
Ahora sí, Cristina. Es que yo no me llamo María Luisa. Yo decía, bueno,
perdóname.
Será otra la que está entrevistando.
Perdóname. Juana Casado.
Sí, la misma.
Efectivamente. Juana tiene 81 años y comenzó en Telefónica en 1953.
Sí,
¡qué barbaridad!
Sí, en el 53 empecé.
¿Y cómo era entonces? Recordemos que Telefónica era el edificio, cuando se construyó, más alto de la capital. Por supuesto, el más alto de Europa y el primer rascacielos que se conocía. Supongo que para incorporarse a esa plantilla eso daba impresión.
Bueno, yo es que no ingresé en Telefónica Madrid, yo ingresé en Telefónica de Palencia. ¿Sabes? Entonces, claro, yo la Telefónica la he conocido, el edificio, pero ya ha sido después cuando he pasado a oficinas. Pero mientras estuve en Palencia, que estuve 10 años de telefonista, allí pues era un edificio nuevo, grande, pero no tan grande como la Telefónica, claro, de Madrid.
Oye, ¿y teníais uniforme, indicaciones sobre cómo os teníais que peinar? ¿Cómo era aquello?
No, teníamos uniforme, sí, todas íbamos con uniforme, pero ¿cómo nos teníamos que peinar? No.
¿Cómo era el uniforme?
Era azul marino, con un cuello blanco, Y bueno, eso era lo que nos poníamos, íbamos todas iguales. Y luego, pues eso, peinarnos no, lo que pasa es que teníamos que tener mucho cuidado porque los aparatos que teníamos para escuchar les teníamos que poner por encima de la cabeza. Y era cuando empezaba el cardado del pelo y claro, se nos estropeaba el pelo con aquellos aparatos.
¡Ay! Me suena de los cascos, ¿eh? Fíjate.
Pues es que eran los cascos, los que teníamos con nuestro alambre por encima, claro. Con lo cual, claro, nos estropeaba todo el peinado.
Sí. Doy fe.
En eso protestamos mucho y luego se consiguieron los aparatos que llevan el enganche por detrás de la nuca. Y ya no te estropeaba el peinado.
Oye, ¿y vosotras la dirección la llevaban los hombres?
Bueno, según qué dirección. En el centro había unas vigilantas y una jefa, y eso eran las mujeres, ¿eh? Las vigilantas, pues había, según el número de operadoras, había una o dos en cada turno y luego había una jefa para todas, pero eso eran mujeres. Luego sí, ya cuando ya ascendías más arriba, ya eran los hombres.
Ya estaba el techo de cristal, ya sí, se ocupaban los balones de todo. ¿Cómo era el trato con ellos? ¿Era muy distante?
No, no era distante. Bueno, la verdad es que nosotras a nivel de telefonista no tratábamos con ellos, ¿eh?
Incluso.
Yo, por ejemplo, sí que llegué a tratar con ellos porque fui enlace sindical.
Sí.
Y entonces algunas veces, pues si tenía que hacer alguna protesta de trato de algo, hablaba directamente con ellos. Pero si no, normalmente nosotros con ellos no hablábamos. Cuando venían a hacer inspecciones allí a Palencia, con quien hablaban ellos era con la jefa.
¡Qué cosas! Oye, ¿y cómo veían estos hombres a las mujeres que os incorporabais al trabajo?
Yo creo que lo veían normal, ¿eh?
Sí, sí, o sea, yo no, creo no que tenían sí. Enormes prejuicios.
No. Además, pues allí en el edificio nuestro, pues había mecánicos, había celadores, había de todo, y nos llevábamos muy bien todos los compañeros, porque entonces en Telefónica había mucho compañerismo. Ha habido mucho compañerismo, y sobre todo en ese departamento nuestro de telefonistas que se llamaba de tráfico, allí la gente nos queríamos mucho. Conservamos grandes amistades de aquellas épocas.
Oye, ¿y tú recuerdas una circunstancia que al menos en Telefónica Madrid se produjo, que es que cuando se militarizó Telefónica con la guerra, tuvo grados militares, capitán, sargento, tal, y eso, por lo visto, durante un trozo de los años 50 se conservó?
Bueno, yo eso no lo conocí. Yo conocí cuando murió Franco, nos volvieron a militarizar.
¿Ah?
Nos dieron un nombramiento, yo ya no estaba de telefonista, estaba en oficinas, y yo recuerdo que me dieron el grado de sargento, porque yo ya tenía un pequeño cargo, y entonces me dieron el...
¿Y por qué os militarizaron con la muerte
pues,
de Franco?
Porque no sabían lo que iba a pasar.
Tú fíjate qué dato lo desconocía por completo, pero fíjate hasta qué punto el temor era parte de la historia.
En aquella época, ya te digo, o sea, cuando la muerte de Franco fue cuando sí, nos causó gran sorpresa. Yo todavía tengo aquí la placa.
¡Uy, qué gracia! ¿Y cuánto tiempo se mantuvo eso?
Poco tiempo. Desapareció sin enterarnos, porque nadie nos dijo, oiga, usted ha dejado de ser sargento.
Ha dejado de ser sargenta. ¡Qué barbaridad!
Nos la dieron
cosa tan
cuando
graciosa.
Nos nombraron, pero luego no nos dijeron nada cuando nos desnombraron, ¿sabes?
¡Qué barbaridad! ¿Y qué te hace gracia que haya ahora esta serie, Las chicas del cable, que sois vosotras?
Bueno, pues no me parece mal. No hace mucho tiempo hubo en Fundación Telefónica, hizo también un homenaje a las telefonistas, que resultó muy bien, y salió. Yo estuve en COPE hablando en aquella época,
mira.
Que ahora no he podido ir, pero entonces estuve ahí en COPE hablando, y bueno, pues no me parece mal, porque claro, la gente es que desconoce aquella vida de entonces.
Oye, yo me imagino, Juana, que algunas personas escuchaban las conversaciones.
Hombre, claro.
Sí, claro.
Madalena dice que sí.
Pues cómo no, mira, fíjate, Palencia, por ejemplo, que era una ciudad pequeña, pues oye, de vez en cuando, si morías una pareja de novios, pues porque eran las que escuchábamos, porque comprenderás que al pescatero que encargaba el pescado a La Coruña, pues no nos importaba lo que encargaba, o al frutero que encargaba las cerezas por ahí, por toda esa parte del Jerte, pues tampoco nos interesaba. Nos interesaban las parejitas de novios.
Y os lo pasabais pipa, claro.
Pues sí, y además si había, bueno, también hay que tener en cuenta que si no teníamos mucho trabajo, porque si había trabajo, el trabajo era el primero. Y luego hay otra cosa también que tengo que decir, que cuando entrábamos firmábamos un documento que teníamos que guardar secreto de comunicaciones.
Claro.
Entonces, una cosa es que lo escucháramos, inclusive al lado del aula decíamos, métete por tal línea que están hablando fulano y fulana, ¿sabes? Que ya no eras tú sola, era por la de al lado.
¡Ay, qué divertido, por favor!
Pero ya te digo que eso.
Ahora está el teléfono moderno dando la lata, que da la lata todas las horas. Es otro sistema completamente diferente. Qué graciosísimo. Y Madalena también recuerda conversaciones graciosas.
Sí, pero aquí pocas parejas había. Si ya se llamaban de noche, a lo mejor pues te interesaba saber qué hablaba o te llamaba. Es que a mí a veces me llamaba a las 7 de la mañana y era para avisar uno a un señor a otro para que salieran para ir al campo. Y yo digo, ¿y quién me llama ahora? Y cerraba la llave de observación, que lo sabía la señora, y mira, sal para arriba que es que voy. Digo, onda, que la madre que te quiera a ti, me levantas para esto.
Y por terminar, ¿cuál es la anécdota más graciosa que os ha pasado? O sea, ¿qué conversación rocambolesca, qué cosa habéis descubierto que decís, pero bueno, ¿qué tenéis así en la mente que os acordéis, Juana?
Pues mira, me acuerdo siempre de uno que era de Bilbao y venía aquí a Palencia, a un hotel de Palencia, porque tenían unos socios y tenían una empresa en un pueblo de, no sé si era de Palencia o de León el pueblo. Y entonces este tenía una amiga en Bilbao.
Ah, amigo.
Él estaba casado y tenía esa amiga. Y sí, todas las noches el del hotel me decía una o así, señorita, ya está el de todos los días, porque todos los días nos pedía una conferencia con Bilbao, ¿sabes? Y se estaban, pero una hora, hora y pico, claro, yo ya me aburría de escucharles. Podía escucharles porque a esa hora no había llamadas, a esa hora ya era muy raro el que llamaba, ¿no? Pero ya me aburría porque a lo mejor estaba pues 5 o 6 días allí y me hacía gracia porque un día la dice a ella, oye, que los amigos no se enteren de que nosotros nos entendemos, porque es que mis amigos, le decía, no entienden cómo yo vengo aquí y me estoy 5 o 6 días cuando esto es tan aburrido y no hay nada.
Y se creían que nadie lo sabía.
Claro, y entonces la decía eso, tú no se lo digas a nadie, porque estos, claro, ellos vienen, están un día y se marchan hartos de estar aquí, pero claro, ellos no entienden por qué yo vengo y estoy tantos días.
¿Y tú, Madalena, te acuerdas de alguna anécdota de telefonista?
Yo tenía un abonado que era otro pueblecillo y el chico tenía novia, pero hablaba así de mucho cariño y me encantaba de oírlo, pero sí, no así...
Nada, gente, nada sorprendente.
Así, no.
Bueno, en eso tenía razón, Madalena, porque te voy a decir una cosa. Las conversaciones que escuchábamos en aquella época, se conoce que éramos mucho más inocentes,
sí,
y eran conversaciones muy limpias, ¿eh?
Muy limpia,
¿sí? O sea, la gente no practicaba el cibersexo.
No. Eran conversaciones de cariño, de... No sé, pero muy limpias eran las conversaciones.
El chico, y digo, madre mía, qué cariño le tiene. Trabajaba en Barcelona y la chica estaba aquí. Y a mí eso sí me gustaba oírlo, pero que no podía mucho porque tenía 3 niños. Y la casa, y claro, aunque aquí había poco trabajo, si era un pueblo pequeño.
Claro. Pues ha sido fascinante, la verdad. Una de las conversaciones más humanas que hemos tenido este año con Juana Casado, con Magdalena Martín, que tanto saben de la telefonía en España y que son en realidad las chicas del cable de esta serie que ahora pita y que todo el mundo encuentra fascinante, de las mujeres que se incorporaron a la telefonía en los años 20. Muchísimas gracias a las dos, ¿eh?
De nada.
Muchas gracias.
Enhorabuena por tan buen trabajo. Un abrazo fuerte. Adiós, amigas. Adiós.
Adiós.
Hasta luego.